Bueno, gracias a Dios también. Hoy tenemos la visita de nuestro conocido pastor Pablo Bernola. Vino con Celeste, su esposa, y tiene una larga cantidad de títulos que yo podría decir ahora. Estudió teología acá, en España, en la Universidad de Salamanca, en un montón de lugares. Ustedes después lo pueden googlear y ver. Pero yo quiero decir esto, él es un maestro de Biblia. Es un maestro de Biblia. Y en este día, 100 años y la enseñanza bíblica, qué mejor que tener un maestro de Biblia que comparta con nosotros. Gracias, Pablo, que Dios te use, vení. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, buen día. ¿Cómo están? Vos me has dicho que hasta ahora terminaba la reunión. Así que están todos pensando en, no sé, si comen pastas los domingos a la mañana. No, mejor no hablé de menú, ¿no? Hasta ahora. Le meyum, ¿así se dice? Algo así. Bueno, voy a ser breve, la mentira más grande de los predicadores. Voy a ser breve. Bueno, primero, feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Igual es raro festejar durante todo un año. Imagínense si fuera en los cumpleaños nuestros, todos los fines de semana nos dijeran, te invito a comer, así celebramos. No paras nunca de celebrar. Pero feliz aniversario, feliz cumpleaños. ¿Cuándo es la fecha, el mes, por lo menos? El 30 de septiembre es, ahí tiran la casa por la ventana. Muy bien. Bueno, lo venimos, ¿no? Ese día va a haber hummus. Ah, mirá, en el seminario. Espectacular, listo, voy y les abro la puerta entonces. Bueno, feliz aniversario, feliz cumpleaños. La verdad que no todos los días se celebran 100 años. De pocas cosas se celebran 100 años. De hecho, no son tantas congregaciones en Argentina que llegan a 100 años. Nosotros vivimos en Lanús, servimos muchos años en una iglesia bautista, en algunas iglesias bautistas de Lanús, pero en esta que estoy pensando especialmente, también cumplió su centenario hace no muchos años, y también fue toda una movida, la organización, ¿no?, de todas las actividades que uno quiere hacer, porque uno quiere celebrar, y está muy bien. En el seminario también, bueno, el año pasado se cumplieron 110 años del seminario, y también cuando fue el centenario fue toda una movida, y una alegría y de celebraciones. Creo que está muy bien parar y celebrar. Hace bien, ¿no? En medio de tantas cosas que a veces uno atraviesa, creo que hace bien mirar para atrás, dar gracias a Dios, como están haciendo. Pero tengo que predicar. Y es un desafío predicar eso. Hola, Leo. ¿Qué es, un nene? Un nene, precioso. Muy bien. Te fuiste atrás para que te vea, para que moverte y que te vea. Tengo que predicar, y el problema de predicar en un aniversario es que puedo hacer dos cosas. Una, decirles qué bueno que hicieron las cosas durante 100 años y solamente quedarnos ahí. O desafiarnos para los próximos 100 años, o 200, o hasta que el Señor quiera, ¿no? El Señor venga. Bueno, quiero hacer las dos cosas. Porque no estaría bien que yo solamente me dedique a decir qué lindo, qué bueno, qué santos que son, qué bonito, y que todo siga igual. No estaría bien. Pero tampoco estaría bien que yo venga acá como una especie de motosierra bíblica a decir las cosas, ¿no?, como una especie de profeta que solamente tiene palabra de juicio. No quiero caer ni en una ni en otra. Los aniversarios son para celebrarse. Y es lo que están haciendo y está muy bien hacerlo. Los aniversarios son para recordar, son para inspirarse. Y no todas las iglesias, no todas las congregaciones, como digo, llegan a 100 años y tienen registro de lo que ocurrió. Porque lamentablemente muchas veces se olvida del pasado, ¿no? No se tiene en cuenta la historia. Vivimos en una sociedad que una sociedad inmanentista. Traduzco, esta cosa de lo que importa es el presente, es el hoy. No, lo que lo vemos muchas veces en las publicidades. Importa el hoy, importa el futuro, que el chat GPT, ¿cómo es? GPT, el chat GPT, y capaz que alguien dice, no tengo idea, yo prefiero mirar fotos del pasado que pensar en el chat GPT del futuro. Y entonces yo podría decir, no, en los próximos 30 años ya no va a hacer falta maestro de escuela bíblica porque vamos a venir y el chat GPT nos va a enseñar el Evangelio de Mateo, ¿no? Y entonces entramos en crisis los maestros y decimos, ¿y qué vamos a hacer? Nuestros dones, ¿no? ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a dar bolilla? Los aniversarios son para celebrarse, son para recordar, son para inspirarse, pero tienen un riesgo. Los aniversarios tienen un riesgo, siempre. ¿Qué es el riesgo de la historia? El riesgo de recordar la historia. ¿Hay que recordarla? ¿Usted qué quiere? Bueno, dije yo que sí hace un rato, así que si dice que no, va a estar en contra del predicador la próxima media hora. La historia hay que recordarla y hay que celebrarla y hay que tenerla presente. El gran problema con la historia es que nos puede atrapar. Pasado. Porque el pasado es pasado y tiene dos funciones, o puede cumplir dos funciones en nuestra vida: inspirarnos o atraparnos. Yo creo que la reunión de hoy fue muy inspiradora. Creo que el testimonio de las personas que pasaron, alguien me decía que era una. Alguien me dijo. Que hubo muchas cosas antes de la predicación. Y yo le decía, está muy bien, ¿no? Escúchame, ¿cuántas veces más? No vamos a estar dentro de 100 años cuando se celebre los 200 años de la escuela bíblica. Así que, claro, algunas palabras. ¿Vos sos superintendente? ¿O fuiste superintendente? No sé qué es, pero la palabra es maravillosa. Es maravillosa. La próxima vez yo quiero que vos me presentes como superintendente, no maestro de Biblia. ¡Qué buena palabra! Pero esas cosas que el pasado tiene que son preciosas. Me acordaba en una iglesia donde también servíamos, todavía estaban en las puertas de las clases, de las aulas. Ustedes saben que las iglesias bautistas, los templos en una época se compraban con aulas. O sea, tenía que haber un templo y aula por todos lados. Bueno, tenían en la puerta el nombre de la clase y era párvulos. ¿Había clase de párvulos? Una palabra rarísima también, ¿no? Y acá decía intermedios. También, ¿no? Como que estabas ahí y estabas como en un paso. Eras intermedio, no eras ni niño ni otra cosa. Estabas ahí intermedio. Pero qué lindo, qué lindo, qué lindo. A nosotros nos encanta mirar fotos en blanco y negro, verá, acá el hermano en pantalón corto. Pero es verdad, mi viejo también tiene todas las fotos hasta los 12 años estaban en pantalón corto. Así que no era usted solo, es verdad lo que dijo. No era yo solo el que estaba, era usted, ¿no? El de los pantalones cortos. 17, mirá vos. Ya no eran piernas que uno quisiera ver, ¿no? A los 16 años. Pero la sociedad era así. Ni la suya ni la de mi papá tampoco. Es así, era así. El problema es que quedarse mirando las fotos del pasado puede detenernos allí. Y nos puede hacer pensar en una frase que muchas veces decimos y que curiosamente está mencionada en la Biblia. Y el primer versículo que quería compartirles tiene que ver con esto. Está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, en la versión Dios habla hoy. Dice, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Porque esta no es una pregunta inteligente. El gran riesgo que muchas veces podemos tener mirando al pasado es quedar pensando que en el pasado solamente ocurrieron las cosas buenas. Esto aplica no solamente a la escuela bíblica, ¿eh? Apunta a tu matrimonio, apunta a tu congregación en general, apunta a la relación con tus hijos, ¿no? Todos en algún momento, a mí por ejemplo en este momento me duele la cintura, estoy grande. Y entonces pienso en la época, qué linda la época en la que no me dolía la cintura. Pensás en el pasado y pensás que antes, en todas las cosas eran, antes la cosa era mejor. La música antes era mejor, no hablo de la música de la iglesia, ¿eh? Estamos viendo la serie de Fito Páez, perdón, si alguno, pido perdón si esto es pecado para alguno, pero estamos viendo una serie ahí en Netflix, es muy conocida, el rock nacional en una época era mejor, era otra cosa, ya no es, no sale esta cosa de veterano, de que pensamos que lo anterior fue mejor, ¿por qué? Por el simple hecho de ser anterior. Como dice una canción, todo tiempo pasado fue anterior, en realidad. No necesariamente mejor. En algunas cosas fueron muy buenas. y en otras no tanto. Pero el problema de la historia es que a veces nos pone el foco solamente en las cosas buenas. Y está bien hacerlo así. Inspirarnos en las cosas buenas que se hicieron en los hombres y mujeres que marcaron historia. Esta congregación tiene en el área de la escuela bíblica hombres y mujeres que ustedes mencionaron y que marcaron historia. Usted las mencionó cuando pasó a muchos de ellos, que muchos también están con el Señor, ¿no? Y que fueron tan importantes para nosotros. Ahora, ¿cómo nos inspira eso pensando en el presente y en el futuro? ¿Qué clase de iglesia o qué clase de formación bíblica queremos tener hoy y en los próximos 100 años? En ese sentido es que quiero que celebremos juntos los 100 años de enseñanza bíblica de la congregación y al mismo tiempo poder revisar nuestro presente y también proyectar nuestro futuro. Quiero que podamos leer el pasaje que elegí para predicar en realidad, que es el Evangelio de Mateo, el final del Evangelio de Mateo. No fui muy original al elegir el pasaje, pero la verdad es que me venía haciendo ruido ese texto y dije, ¿qué hago? ¿Me pongo en original y voy a algún profeta menor en un versículo así medio raro o voy al texto este que tengo en la mente por algo? Así que elegí Mateo 28, capítulo 28, versículo 16 al 20. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, lo tienen ahí proyectado. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, estamos hablando ya de Jesús resucitado, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Me encanta esta frase. Yo si hubiese sido el evangelista no lo hubiese puesto. Menos mal que yo no fui el evangelista, ¿no? Yo lo hubiese ocultado eso. Como si, no, acá todos estábamos contentos. Todos los que iban a la escuela bíblica aprendían y todos sabían de la Biblia. Yo hubiese contado así la cosa. No, acá Mateo dice, adoraban todos, pero algunos dudaban. Como hace un rato nosotros, ¿no? Cantamos algunas cosas, pero a veces algunas dudas nos quedan. Porque somos humanos, si no, seríamos ángeles, estaríamos en el cielo, seríamos santos de la historia. Algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Versículo que conocemos, ¿no? Enseñándoles, pasa que yo también, no me acuerdo quién lo comentó, este versículo lo memoricé en otra versión, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Los primeros oyentes del Evangelio de Mateo terminaban la lectura del Evangelio con una referencia al principio. El final del Evangelio de Mateo habla de Galilea y el relato de Mateo comienza en Galilea. O sea, es como que el final del Evangelio te lleva al comienzo para volver a empezar. El relato de Mateo termina en Galilea, que es donde todo empezó. El ministerio de Jesús comienza en Galilea y el Evangelio de Mateo hace lo mismo que Marcos, vuelve a Galilea y los discípulos deben encontrarse con él ahí, con el Jesús resucitado. De alguna manera también es una invitación a los oyentes, a los lectores del Evangelio que eran invitados a volver al principio, a recordar, a revisar su misión. Me pareció interesante este dato. Texto que nos anima a volver al principio y a ver cómo fue esa experiencia de los discípulos con el resucitado. Y el texto que leímos hoy es bien universal en muchos sentidos. Se repite la palabra todo, 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 cuatro veces. Todo, 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 toda autoridad. Hay que ir a todas las naciones, hay que enseñar a obedecer todas las cosas que les he mandado y el Señor va a estar todos los días. Cuatro veces es un texto bien universal y nos ofrece algunas claves, creo yo, para llevar adelante nuestra misión de enseñanza como iglesia. Así que, muy brevemente, voy a hacer énfasis en tres frases de este pasaje que creo que nos pueden inspirar. La primera es la famosa frase del versículo 19, hagan discípulos. Estamos llamados a ser discípulos. voy a decir una frase y no me tiren con nada, por favor. O no piensen, no me van a tirar nada, pero capaz que pueden pensar que estoy diciendo algo raro. Espere, deme tiempo para desarrollar. No estamos llamados a enseñar la Biblia. Estamos llamados a ser discípulos. Piénsenlo un cachito. Gracias a Dios, el pastor Daniel me presentó como maestro de Biblia. Me dedico a estudiar la Biblia, sigo estudiando la Biblia y seguiré estudiando la Biblia porque amo la Biblia como palabra de Dios. Pero entiendo que nuestra misión como iglesia es hacer discípulos. La enseñanza de la palabra de Dios es el medio para poder hacer discípulos. Y alguno puede pensar, ilógico, pero la verdad es que no es tan lógico. Muchas veces enseñamos la palabra de Dios como un objetivo en sí mismo. Enseñamos la Biblia como que ese es el mandato. Vayan y enseñen la Biblia a todas las naciones. Guarda. Somos y seremos llamados a ser discípulos. Enseñar la Biblia no es lo mismo que hacer discípulos. Aunque nos duela a los que somos apasionados por el estudio de la Biblia, aunque nos incomode, enseñar la Biblia es más fácil que hacer discípulos. Preparar una clase que le vuele la cabeza a la gente por mi conocimiento y porque traje fotos de no sé dónde y porque traje una maqueta en tres dimensiones y porque el chat GPT te dice en hebreo cómo se dice la palabra. Enseñar la Biblia es más fácil que hacer discípulos porque no son sinónimos. Y estamos llamados a ser discípulos, que es la tarea más complicada. Hay distintas imágenes en la Biblia de lo que significa ser discípulo. Se usan distintas metáforas. Una de las más lindas es estar sentado a los pies de alguien. Cuando se decía que un fulano se sentaba a los pies de otro, es que significaba que era su discípulo, ¿no? Entonces, yo me siento a los pies de la clase del maestro fulano o fulana de tal. Implica concentración, implica cierta veneración, atención. Y la otra imagen es la imagen del seguimiento, de ponerse detrás de otro. Jesús utiliza muchas veces en los evangelios esa idea de llamar a ir en pos de él. Eso significa ser discípulo, ser su discípulo. Implica dinamismo, implica un acontecer de la vida cotidiana. Ser discípulos es modelar la imagen de Jesús en una persona. A eso estamos llamados mientras enseñamos la Biblia. Enseñamos la Biblia para que la persona de Jesús sea formada en la vida de las personas. Claro, eso usted no lo puede hacer. Usted no puede formar la imagen de Jesús en nadie. Usted no puede. Y usted puede preguntarse, si no puedo, ¿por qué me mandan a hacer algo que no puedo? Bueno, usted puede y no puede. Solo no puede, pero puede, ayudado por el Espíritu Santo. Puede hacerlo y tenemos el privilegio de que Dios nos use para eso y que nos use para eso mientras hacemos discípulos enseñando la palabra de Dios. Pero parece un juego de palabras lo que estoy diciendo, pero no lo es. Enseñar la Biblia no es lo mismo que hacer discípulos. Por eso en este aspecto es tan importante la promesa del final. No podríamos formar la imagen de Jesús en nadie si el Señor no nos hubiese dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta que el Evangelio de Mateo no tenemos ninguna imagen de Jesús ascendiendo al cielo? El Evangelio de Mateo termina con una imagen de Jesús casi que les diría todo lo contrario, súper presente. Les dice, yo estoy con ustedes. Jesús resucitado termina en el Evangelio según Mateo diciéndole a los discípulos, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Porque la tarea que les está encomendando a los discípulos es imposible que ellos pudieran hacerla solos. Necesitan de la presencia de Jesús al lado. Necesitan de la presencia de Jesús con ellos. Y además nos devuelve a todos esta idea, esto de que estamos llamados a ser discípulos y no a enseñar la Biblia, nos devuelve a todos el rol de discípulos que necesitamos. Discípulo, discipulado es una palabra que solemos usar mal. en las congregaciones. Discipulado, solemos decir discipulado a lo que hacen las personas cuando se acercan al Señor por primera vez. O decimos discipulado a algún material, como el sígueme que Dan y yo hicimos en algún momento de nuestra vida, precioso. El discipulado. Si vos sos maestro, y recién hace un rato, yo no me di vuelta para no ofender a nadie, pero hace un rato hicieron poner de pie a los que fueron maestros, y son maestros, que deben ser un montón. Pero todos los que se pararon o los que nos podríamos parar en ese contexto somos discípulos, ¿no? Ninguno tiene el carné que le dijeron, o el diploma de terminaste, te recibiste de discípulo. Todos formamos parte de ese proceso de discipulado. Maestros y alumnos, todos formamos parte de un proceso de discipulado y todos estamos en el mismo proceso. Estamos llamados a ser discípulos. Y la enseñanza de la Biblia es el medio principal, primordial, para poder lograrlo. Esta es una iglesia, me decía antes de empezar el pastor, 65 años, decían, de enseñanza bíblica ininterrumpida. No sé si siempre fue con el formato escuela dominical o si tuvo otro formato. ¿Sí? Siempre fue con el formato escuela dominical. En una época, por lo menos en las iglesias bautistas, fue toda una polémica en un momento el tema de la escuela dominical, la escuela bíblica, ¿cómo le llamamos? ¿Le llamamos escuela? ¿No le llamamos escuela? ¿Le llamamos escuela dominical? Y si la hacemos otro día, ya no sería escuela dominical. Entonces, ¿será pecado cambiarle de nombre? La llamamos escuela bíblica, le llamamos escuela porque los chicos no quieren ir a la escuela un domingo. Entonces, decirle que tienen que ir a la escuela el domingo es un... Bueno, tiene terminológicas, ¿no? Pero además, lo de fondo era que también hacer discípulos nos libera de alguna estructura. En esta congregación, por lo que vi y por lo que me contaron, la escuela bíblica explota, ¿no? Así me han dicho. O que en alguna época iba más gente a la escuela bíblica que después a la reunión. No sea malo, venga a la reunión. Pero digo, que iba más gente a la escuela bíblica que a los cultos, que a la reunión de a continuación. Ahora hay iglesias en donde la escuela bíblica no funcionó. O funcionó en una época y después la gente no iba. Y era una tragedia, porque parecía que estabas no cumpliendo con lo que Dios te mandaba. Cuidado. La escuela bíblica es un medio maravilloso para enseñar la palabra. Pero lo que estamos llamados es a ser discípulos. Si el medio que no funciona es la escuela bíblica, gol. Y si en algún momento no, lo que estamos llamados es a ser discípulos y lo hacemos enseñando la palabra. El formato, Dios dirá. Evidentemente, los últimos 65 años acá ha sido la escuela bíblica y ha funcionado. Equipo que gana, no se toca. Segunda idea es que estamos llamados a alcanzar a todos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, Jesús había enviado en misión a los discípulos, pero cuando los envió en misión en ese momento había sido bastante puntual y bastante exclusivo en esa primera misión. Les había dicho que tenían que ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, era a ellos que tenían que alcanzar. Pero ahora, en este capítulo, en el final del Evangelio, la apertura era total. Y esa apertura total estaba basada en esa toda autoridad que le había sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Por eso le dice, vayan a todas las naciones. Todas las naciones para nosotros significa lo mismo, todas las naciones. Vivimos en un mundo en donde las cuestiones migratorias están a la vuelta de la esquina. Y en muchas congregaciones tenemos personas de distintos países, todas las naciones. Pero todas las naciones implica mucho más que todas las naciones. Implica también todas las edades, ¿no? Hay clases ahora, ya no las llaman más párvulos, ¿o sí? No, pero sigue habiendo clases de párvulos, entre comillas, ¿no? Hay niños, hay, ¿cómo les dicen? ¿Preadolescentes les dicen? Adolescentes, bueno, ¿no? Tenemos que enseñarles a todos. Y tenemos que llegar a todos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, después nos sentamos y conversamos. Pero estamos llamados a llegar a todos. a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos jóvenes, a adultos no tan jóvenes, a adultos menos jóvenes. Estaba muy atento a las edades de la escuela bíblica. Yo decía, porque hay una que termina a los 39, ¿no? O a los 49. Yo le decía a ella, ¿qué hacen después de los 49? Es la escuela, porque cada vez estoy más cerca. ¿Será que en esta iglesia te jubilan a los 50? No, hay otra. Claro, por eso ahí me quedé tranquilo. Hay que enseñar la palabra a hombres y a mujeres. Hay que enseñarle la palabra a todos, a hombres, a mujeres. Hay que enseñarle la palabra a la gente pobre, a la gente de clase media y a los ricos. Hay que enseñarle la palabra a todos. Y hay que enseñar toda la palabra. No solamente los textos que le gusta a la gente escuchar. Hay que enseñarle la palabra a la gente que se parece a mí. Esa gente con la que te gusta estar. Y hay que enseñarle la palabra a la gente que es distinta a vos. A esa que tal vez no la elegirías para irte de vacaciones o para pasar tiempo juntos, pero que es tu hermano, que es tu hermana, que está buscando de Dios y que necesita de la palabra de Dios. Hay que enseñarle la Biblia a todos. Claro, uno puede decir, yo quiero enseñarle la Biblia a todos, pero no vienen todos. Bueno, me tengo que hacer el esfuerzo de generar un espacio para que todas las personas se sientan bien recibidas e incluidas. Tengo que enseñarles a personas con distintos niveles de aprendizaje. Y todos se tienen que sentir incluidos. Si no, le hablo a un nivel que no entiende ni la gente que tiene estudios universitarios completos. Todas las personas tienen que sentirse incluidas. En una congregación en la que servimos, teníamos un hermano que... Él no participaba del momento de enseñanza de la Biblia. Ya era como que lo decía abiertamente y sin impedimento, digamos, como el apóstol Pablo lo decía abiertamente. Él decía, no, yo no voy. ¿Sabe las veces que ya escuché estudio bíblico sobre Filipenses? Entonces nos preguntaba al principio de año, ¿qué van a enseñar? En ese año, bueno, arrancamos con Filipenses. No, yo, a mí, ¿sabe quién me enseñó Filipenses? Don Daniel Daglio, don Pablo Besón, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. O sea, él había tenido tanto, entonces le bajaba el precio al maestro actual y entonces no quería que le enseñe, porque ya había escuchado clases sobre Filipenses. Yo le aseguro que si usted va a una iglesia 10 años, más o menos escuchó enseñanzas sobre, por lo menos, grandes textos de la Biblia, ya lo tiene. El problema no es si usted lo escuchó, el problema es si lo obedece. Si no lo obedece... Personas con distintos niveles educativos, personas que tengan días en el Señor y también personas que toda su vida hayan transcurrido con el Señor. Este es un desafío enorme. La iglesia debería ser el espacio en la sociedad en donde verdaderamente todas las personas se sientan incluidas. Ahora que se habla tanto de inclusión, hace varios años que se habla tanto de inclusión. La iglesia debería ser el espacio de la sociedad más inclusivo, en donde cualquier persona, de cualquier formación educativa, de cualquier contexto cultural, de cualquier nacionalidad, cualquiera sea su situación económica, socioeconómica, se sienta bien recibida y la palabra de Dios llegue a él. Hubo uno que dijo amén. Creo que los otros dijeron amén en su interior. Y si no, piénselo, que está bueno lo que acabo de decir. La iglesia debería ser el espacio donde todas las personas se sientan incluidas. Así que estamos llamados a alcanzar a todos con la palabra de Dios. Y por último, casi récord, por lo menos en mi vida. Estamos llamados a la transformación de vidas. Estamos llamados a la transformación de vidas. Por eso el texto dice, ahí en el versículo, ni bien empieza el versículo 20, enseñándoles a obedecer. Siempre me hizo ruido esta... o enseñándoles que guarden todas las cosas, pero que guarden todas las cosas en la versión Reina Valera significa eso, obedecer. Guardar los mandamientos no es guardarlos en un cajón, es guardarlos, es obedecer. Siempre me hizo ruido esto porque qué difícil enseñar a obedecer. Bueno, los que son padres saben, ¿no?, de lo que estoy hablando. Enseñar a obedecer, porque uno es como que en un momento, creo que en la paternidad, casi que extorsionás para que obedezcan, ¿no? Es la obediencia bajo presión. Pero en este caso no debería ser así, ¿no? Con la palabra de Dios no es así. No es que tenemos que obligar a que la gente obedezca a la Biblia, no. Vas a amar porque si no te reviento. No. La persona debe naturalmente, porque el Espíritu Santo va trabajando en él, estar movilizado a obedecer. Y los maestros estamos llamados a enseñar a obedecer. No estamos llamados a transmitir contenidos, datos, información. Los contenidos, los datos, la información son fundamentales. Soy docente y no soy un docente muy progre, que digamos, esta cosa de lo importante es la experiencia. No, el contenido, hay que dar contenido. Hay que dar contenido, ¿no? Las tablas por experiencia no son 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, etc. Y digo la del 2 para no pasar vergüenza. ¿Quién se acuerda de la tabla del 8 de memoria? ¿Sí? Luego pasar, pastor. Por supuesto que hay contenido, tenemos que dar contenido, damos contenidos. Los contenidos son fundamentales en cualquier enseñanza, a cualquier nivel. Y cuando enseñamos la palabra de Dios, por supuesto que el contenido es fundamental. Pero el contenido y la transmisión del contenido no debe ser lo primordial. Menos cuando enseñamos la palabra. Hablamos una clase sobre, no digo en esta iglesia, piensen en otra. Tenemos una clase sobre el amor. Hablamos del amor, leemos 10 versículos distintos sobre la necesidad de amar, amar a Dios, amar al prójimo, tenemos que amar como el buen samaritano. ¿Sí? Domingo que viene, típica frustración del maestro de escuela bíblica. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Y el maestro se pregunta todo, ¿no? Su vocación, su destino en la vida. Lo mismo que nos pasa a los predicadores. ¿Se acuerdan? Porque el predicador piensa que la gente está toda la semana pensando en la serie. En la serie de predicaciones. Fue tan buena mi predicación, seguro que esto es imborrable. Que a la gente le pasaron 25 millones de cosas en la semana del domingo siguiente. Alguno capaz que se acuerda. Entonces le preguntamos a la gente, ¿te acordás? No. Y si uno se acuerda, a ese lo premiamos. ¿Por qué? Porque tiene buena memoria. No porque ame. No porque aprendió a amar. No porque ama más. Y si nos dice 3 citas de memoria, lo nombramos miembro honorario, le damos el doctorado honoris causa de la escuela bíblica, porque me hace referencia a 3 versículos de la Biblia. A ver, quiero yo que mis estudiantes, los alumnos, las personas con las que estoy, recuerden datos. Por supuesto que sí, porque el contenido es fundamental. Ahora, estamos tan acostumbrados, los que tenemos algunos años más, al aprendizaje memorístico, que no damos importancia tanto a si la persona aprendió, dio un pasito más, capaz que no se acuerda dónde quedaba el mandamiento más importante. Y si le decimos, ¿te acordás cuál es el mandamiento más importante? Y capaz que no sabe, o no sabe si estaba en Mateo, en Juan, o no sé dónde. Pero capaz que esa semana el Espíritu Santo le hizo ruido en la cabeza. Y en lugar de tratar como siempre trata a un compañero de trabajo, quiso amarlo más. Ese es el que está aprobado. Pero eso pocas veces se ve, ¿no? ¿Cómo hace? Mandame una foto en la semana, ver cómo te abrazaste con tu compañero de trabajo. Entonces el domingo que viene te damos un guaymallén con hummus. Intragable debe ser eso. Transmitir el contenido no es lo central, mucho menos en la enseñanza bíblica y el discipulado, aunque el contenido es fundamental. Tiene que estar en función de la transformación de vidas. Tenemos que trabajar para que la gente transforme sus valores, que cambie sus valores, que adopte en su vida los valores de la palabra de Dios, que cambie el temperamento, que su temperamento sea transformado. Que deje de ser un arrebatado y que se calme en el nombre de Jesús. que sus vínculos sean transformados. Cuando enseñamos la palabra de Dios, el contenido está en función de que las relaciones sean transformadas. Obviamente, primero su relación con Dios, pero de la mano su relación con otras personas. Esas relaciones interpersonales tienen que ser transformadas. La relación consigo mismo, la relación con su matrimonio, con su esposa, con su esposo, que se pueda ver el fruto de que ese matrimonio que llegó, que estaba, que se caía a pedazos, la palabra de Dios empezó a dar fruto. O ese matrimonio que sabemos que se cae a pedazos, pero bueno, es un matrimonio evangélico y sabe decir las cosas, o sea, sabe poner cara de evangélico el domingo a la mañana, que realmente haya una transformación. Si no, lo que estamos haciendo es otra cosa. Que cambie el vínculo entre padres e hijos, que cambie el vínculo en nuestras relaciones laborales. El final del Evangelio de Mateo no contiene el relato de, como dije, de la ascensión de Jesús a los cielos. Porque el resucitado les promete a los discípulos estar todos los días con ellos. El último versículo del Evangelio de Mateo, o la última frase del último versículo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, es una frase que siempre encontramos en las promesas bíblicas, ¿no? ¿Quién se acuerda de una promesa del Señor? Y hacemos ahí un concurso y alguno va a decir, estaré con vos todos los días hasta el fin del mundo. ¡Ay, gloria a Dios, gloria a Dios! Cuando lo leemos en el contexto, lo que vemos que es una promesa que Jesús resucitado hace a la iglesia cuando cumple la comisión de hacer discípulo. Hay promesa de Dios cuando sus discípulos, cuando la iglesia toma el desafío de enseñar la palabra, pero para ser discípulos y enseñando que obedezcan todas las cosas que Jesús enseñó. Si hacemos eso, hay promesa del Señor. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sean 100 años más, 200, 30, no sabemos. Pero lo que venga, hay promesa de Dios. Oramos, ¿me acompañan? Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu amor, por esta celebración, por este tiempo, por esta iglesia. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, que les das cada domingo durante tantos años, tantas décadas, de abrir tu palabra, de enseñarla, de transmitir valores, de transmitir vida, vida nueva. Que ese ministerio precioso que diste a este lugar se multiplique, crezca, madure, siga madurando, profundice cada vez más. La palabra se enseñe para ser discípulos y no para otra cosa. Que las vidas de las personas den fruto de vidas transformadas por la enseñanza de tu palabra. Y que bendigas a cada maestro, a cada maestra que dedica su tiempo, que dedica su esfuerzo a poder enseñarle la Biblia a otros. Tarea tan noble y tan preciosa. Bendecí de manera especial a aquellos que se han dedicado, se dedican, o a los maestros que levantarás, que seguirás levantando en esta iglesia para la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.